Lección 17. Ya quedó establecido que la voluntad, tanto en Dios como en el ser humano, es el motor que induce nuestros actos. Dios dota al hombre con una determinada cantidad de ellos, y la duración de la vida, para Dios, está basada en actos, no en años. Hija mía, nuestra sabiduría infinita cuando debe dar un bien a la criatura, no cuenta el tiempo, sino los actos de las criaturas, porque ante la divinidad no existen días y años, sino solo un día perenne, y por eso no medimos el tiempo, sino que vienen contados por nosotros los actos que han hecho. Marzo 12, 1930, más. Ahora, cada acto toma las características de la voluntad con la cual fueron hechos, pequeños, finitos, débiles, si fueron realizados con la voluntad humana, inmensos, infinitos, potentes, si los motivó la divina. Hija mía, todos los actos de las criaturas, cada uno de ellos posee su germen según como ha sido hecho. Si no ha sido hecho en mi fiat divino, no posee su germen, por lo tanto no podrá jamás ser acto de mi voluntad, porque en el acto de hacerlo faltaba su germen de luz, que tiene la virtud de cambiarlo en sol, que pone su germen de luz como acto primero en el acto de la criatura. En los actos de las criaturas, sucede como si una persona tiene la semilla de flores, sembrándola tendrá flores, y si siembra la semilla de frutos, tendrá frutos, y ni la semilla de flores dará frutos, ni la de los frutos dará flores, sino que cada una dará según la naturaleza de su semilla. Así los actos de las criaturas, si en el acto ha estado un fin bueno, una finalidad santa, para agradarme, para amarme, en cada uno de los actos se verá, en uno el germen de la bondad, en otro el germen de la santidad, el germen de agradarme, el germen de amarme. Estos gérmenes no son luz, pero simbolizan quién la flor, quién el fruto, quién una plantita y quién una gema preciosa, y yo siento el homenaje de la flor, del fruto, y así de lo demás, pero no el homenaje que me puede dar un sol. Y recogiendo tú todos estos actos para encerrarlos en mi fiat, quedan tal como son cada uno la naturaleza que la semilla le ha dado, y se ven que son actos que puede hacer la criatura, no actos que puede hacer mi divina voluntad con su germen de luz en el acto de ellas. El germen de voluntad divina no viene cedido por ella, sino cuando la criatura vive en ella, y en sus actos le da el primer puesto de honor. Marzo 12, 1930, vivir en la divina voluntad quiere decir que la voluntad de la criatura, libremente, cede su puesto a ella, para que sea la generadora de dicho acto, y por lo tanto, el acto humano adquiera las características de la voluntad que lo pone en acción, y siendo así, como la voluntad que dio principio a dicho evento es la divina, el acto se convierte en acto divino, sin importar que externamente sea un integrante de la familia humana donde se desarrolle. Siendo ahora un acto divino, por naturaleza es amor, alabanza, adoración divinas. Y como esta voluntad se ha extendido en toda la vida de la criatura, ahora todo en ella se vuelve amor, adoración, alabanza, etc., hacia el Creador, el cual lo recibe de manos de la criatura finita, pero el acto es suyo, y lo toma en cuenta como un don de su Hijo, correspondiéndole con un nuevo y duplicado amor. Lo anterior genera duda, por supuesto, y Luisa no es la excepción, aún ella las tenía, y no duda en decirlo a su Jesús. Ahora, un día, estaba trabajando, y pensaba, ¿Cómo puede ser que mientras yo trabajo, es Jesús que trabaja en mí, y que sea él mismo quien quiere hacer este trabajo? Y Jesús le responde, precisamente yo, y mis dedos que están en los tuyos trabajan. Hija mía, cuando yo estuve en la tierra, mis manos no se abajaban a trabajar la madera, a martillar los clavos, a ayudar en los trabajos de carpintería a mi padre putativo José, y mientras esto hacía, con esas mismas manos, con esos dedos, creaba las almas, a otras las llamaba a la otra vida, divinizaba todas las acciones humanas, las santificaba dando a cada uno un mérito divino. En los movimientos de mis dedos, llamaba a reseña todos los movimientos de tus dedos y de los de todas las demás criaturas, y si yo veía que los harían por mí o porque yo los quería hacer en ellas, yo continuaba mi vida de Nazaret en ellas y me sentía como pagado por parte de ellas por los sacrificios, las humillaciones de mi vida oculta, dándoles a ellas el mérito de mi misma vida. Hija, la vida oculta que hice en Nazaret no es valorizada por los hombres, sin embargo no podía haberles hecho más bien que con esa vida, después de la pasión, porque abajándome yo a todos aquellos actos pequeños y bajos, a aquellos actos que los hombres hacen en su vida diaria, como el comer, el dormir, el beber, el trabajar, el encender fuego, el barrer, etc., actos todos que nadie puede dejar de hacer, yo hacía correr en sus manos una monedita divina y de precio incalculable. Así que si la pasión los redimió, mi vida oculta cortejaba cada acción humana, aun la más indiferente, con mérito divino y de precio infinito. Mira, mientras tú trabajas, trabajando porque yo quiero trabajar, mis dedos corren en los tuyos, y mientras trabajo en ti, en el mismo instante con mis manos creadoras, ¿a cuántos estoy sacando a la luz de este mundo? ¿A cuántos otros los llamo? ¿A cuántos otros santifico? ¿A otros corrijo? ¿A otros castigo? Etcétera. Entonces, tú estás también junto conmigo creando, llamando, corrigiendo, y demás, y así como tú no estás sola obrando, tampoco lo estoy yo, en mi obrar. Te podría dar honor más grande, agosto 14, 1912, vamos entendiendo, es la criatura quien le presta a Jesús su humanidad, para que él, a través de su voluntad que lo anima, realice el acto, y la criatura participa de todo lo que él hace, puesto que él participa de todo lo que la criatura hace, o sea, forman un solo acto, que les pertenece a ambos, y Luisa, al estar haciendo sus obras cotidianas, comunes y aparentemente simples, sencillas, puesto que desde el punto de vista humano, no trascendían. Por la unión con las obras de él, ella repite lo que él hace, y por supuesto que los bienes de estos actos, ahora le pertenecen a la criatura de la misma manera que a Jesús. Difícil comprenderlo, puesto que siempre analizamos las cosas desde la perspectiva del hombre caído, y desde esta, vemos a un Dios lejano, lejano no en distancia, sino en vida, por lo que resulta casi imposible entender la unión a la que nos llama. Hija mía, el hombre fue creado para ser inseparable de Dios, y si no es conocido y amado, es exactamente porque se piensa que Dios es el ser lejano del hombre, como si no tuviéramos que hacer ni él con nosotros, ni Dios con él. El creerlo lejano hace que el hombre pierda a Dios, y se pierda todo lo que le di. Al crearlo, nuestras mismas cualidades divinas quedan debilitadas, sofocadas, y para muchos como si no tuviesen vida, mientras que nuestra divinidad no está lejana, sino cercana, más bien dentro del hombre, y en todos sus actos, somos actores y espectadores. Por eso nuestro dolor es grande al ver que las criaturas nos tienen junto, pero creen que estamos lejanos de ellas, y por eso ni nos conocen ni nos aman. El pensarnos lejanos es el arma asesina que mata el amor de la criatura hacia su creador. La lejanía rompe cualquier amistad. ¿Quién puede pensar en amar, en conocer y esperar a un ser lejano? Ninguno, y nosotros somos obligados a repetir, estamos con ella, dentro de ella, y parece que no nos conoce, y mientras su amor, su voluntad, con no amarnos, están lejanos de nosotros, dicen que nosotros estamos lejanos de ella. Esta es la causa por la que algunos que han leído mis intimidades contigo, han llegado hasta dudar. Es propiamente esto, porque piensan que soy el Dios lejano, y como lejano no podían desarrollarse tantas intimidades entre yo y tú. Ahora, hija mía, ¿quieres saber quién hace sentir a Dios vivo en el corazón de la criatura? Mi voluntad renante en ella, porque no dando vida al querer humano, mi fiat, hace sentir a lo vivo su amor, su potencia, su bondad y su santidad, que corren en todos los actos de las criaturas. Es por mi voluntad que no existe el Dios lejano, sino Dios cercano, y es vida primaria de su vida y de todos sus actos. Por lo tanto, el vivir en mi divina voluntad, mantiene en vigor todos los bienes que dimos al hombre al crearlo, y hace de él el trono de Dios y su gloria, donde domina y reina. Noviembre 30, 1930, más con esta perspectiva, se debe modificar por completo el concepto que tenemos de la relación creador-criatura, y ahora debemos tener siempre en mente que él se ha vuelto vida primaria de nuestra vida y de todos nuestros actos. ¿Cómo hacer para olvidarnos de nosotros mismos y dar entrada a la divina voluntad para que sea ella la que obre en nosotros? Jesús le da a Luisa el siguiente método: hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Si reza, debe decir: es Jesús que quiere rezar, y yo rezo juntamente con ella. Si debe trabajar, es Jesús que quiere trabajar, es Jesús que quiere caminar, es Jesús que quiere tomar alimento, que quiere dormir, que quiere levantarse, que quiere divertirse y así de todo lo demás de la vida. Solo así puede el alma olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo, porque lo quiero yo, sino que, porque lo quiero hacer yo, me necesita propiamente a mí. Agosto 14, 1912, la divina voluntad se convierte de esta manera en el primer movimiento de nuestro ser, desarrollando en nosotros la vida divina que quiere multiplicar en cada uno de nuestros actos. Se sobreentiende que debe ser voluntario, desde el acto más grande hasta el más pequeño. Ella toma la parte actuante: hija amada, parto de mi vida, ven en mi voluntad. Ven a ver cuánto hay que sustituir a tantos actos míos suspendidos, aún y no sustituidos por parte de las criaturas. Mi voluntad debe ser en ti como la primera rueda del reloj. Si ella camina, todas las demás ruedas caminan, y el reloj señala las horas, los minutos. Así que todo el acuerdo está en el movimiento de la primera rueda. Y si la primera rueda no tiene movimiento, queda detenido. Así, la primera rueda en ti debe ser mi voluntad, que debe dar movimiento a tus pensamientos, a tu corazón, a tus deseos, a todo. Y como mi voluntad es la rueda central de mi ser, de la creación y de todo, Tu movimiento saliendo de este centro, vendrá a sustituir a tantos actos de las criaturas, multiplicándose en los movimientos de todos, como movimiento central, vendrá a poner a mi trono por parte de las criaturas. Los actos de ellas, sustituyéndose a todo. Por eso sé atenta, tu misión, es grande, es toda divina. Febrero 4, 1919, más con todo, lo anterior. Ahora preguntamos, ¿qué son los actos humanos realizados en la divina voluntad? ¿Y qué son sin ella? Hija mía, antes que todo, Adán antes de que se sustrajera de mi voluntad, era mi hijo. Contenía por centro de su vida y de todos sus actos a mi voluntad, por lo tanto poseía una fuerza, un dominio, un atractivo todo divino, por eso su respiro, su latido, sus actos, daban lo divino, todo su ser emanaba, un perfume celestial que a todos nos atraía hacia él, así que nos sentíamos heridos por todas partes por este hijo. Si respiraba, si hablaba, si obraba las cosas más inocentes, indiferentes y naturales, eran heridas de amor para nosotros, y nosotros entreteniéndonos con él lo colmábamos siempre más de nuestros bienes, porque todo lo que hacía salía de un solo punto, el cual era nuestra voluntad, por eso todo nos agradaba. No encontrábamos nada en que desagradarnos. Ahora, después del pecado Adán descendió del estado de hijo y se redujo al estado de siervo, y en cuanto rompió con la voluntad suprema, salió de él la fuerza divina, el dominio, el atractivo, el perfume celestial, por eso sus actos, su ser, no daban ya lo divino, sino que se llenó de una sensación humana, que haciéndole perder el atractivo, no nos sentíamos más heridos, es más, nos poníamos a distancia, él de nosotros y nosotros de él. Nada dice él que él repitiera los mismos actos que hacía antes de pecar, como en efecto los hacía, pero ¿sabes tú qué son los actos de la criatura sin la plenitud de nuestra voluntad? Son como aquellos alimentos sin condimento y sin sustancia, que en vez de gustarlos disgustan el paladar humano, así disgustan el paladar divino, son como aquellos frutos no maduros, que no contienen ni dulzura ni sabor, son como aquellas flores sin perfume, son como aquellos vasos llenos, sí, pero de cosas viejas, frágiles y rotas. Todo esto puede servir a una estrecha necesidad del hombre y también como una sombra de la gloria de Dios, pero no a la felicidad y a todo el bienestar de la criatura y a la plenitud de la gloria de Dios. Por el contrario, ¿con qué gusto no se come un alimento bien condimentado y sustancioso? Como refuerza a toda la persona. El solo perfume del condimento estimula el apetito y la avidez de comerlo. Y así Adán antes de que pecara, con la sustancia de nuestra voluntad, condimentaba todos sus actos. Y por lo tanto estimulaba el apetito de nuestro amor a tomar todos sus actos, como el alimento más agradable para nosotros, y nosotros, en correspondencia le dábamos nuestro alimento exquisito de nuestra voluntad. Pero después del pecado, pobrecito perdió el camino directo de comunicación con su Creador, no reinaba más en él el puro amor, el amor fue dividido por el temor, por el miedo, y no conteniendo más el absoluto dominio de la suprema voluntad, sus actos de antes hechos después del pecado, no tenían más aquel valor. Mucho más, pues toda la creación, incluido también el hombre, salió del eterno Creador, que es como fuente de vida, en la cual debían conservarse solo con la vida de la divina voluntad, todo debía estar basado en ella. y esta base de divino querer debía conservar todas las cosas, bellas, nobles, como habían salido de Dios, como de hecho están todas las cosas creadas, tal como fueron creadas tales, son ninguna ha perdido nada de su origen. Solo el hombre perdió la vida, la base, y por esto perdió su nobleza, la fuerza, la semejanza con su creador. Pero a pesar de todo esto mi voluntad no dejó del todo al hombre, y no pudiéndole ser más fuente de vida y base que lo sostenía, porque él mismo se había sustraído de ella, se ofreció como medicina para hacer que no pereciera del todo. Así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad, y según la quiera la criatura, ella se ofrece, si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitarle la fiebre de las pasiones, las debilidades de las impaciencias, los vértigos de la soberbia, el malestar de los apegos, y así de todo el resto de los males, si la quiere como salud. Ella se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual, si la quiere como alimento, ella se da como alimento para hacerle desarrollar las fuerzas, y hacerla crecer más en la santidad, si la quiere como vida y como plenitud de santidad, o entonces mi voluntad hace fiesta, porque ve regresar al hombre al regazo de su origen, de donde salió, y se ofrece a darle la semejanza con su creador, finalidad única de su creación. Mi voluntad jamás deja al hombre, si lo dejara, se resolvería en la nada, y si no se presta a hacerse hacer santo por mi voluntad, ella usa los modos al menos para salvarlo. Enero 28, 1926. Cualquier acto que la criatura lleve a cabo en la divina voluntad, obtiene todo esto, cualquier acto, sin importar lo indiferente que pueda ser, el más sencillo, aparentemente insignificante, por eso debemos estar atentos a que ningún acto salga de nuestra voluntad humana, pues esto significaría volver a perder el don más grande que pueda existir, que es la vida divina, junto con la divina voluntad que hará crecer a dicha vida. Cualquier acto, por pequeño que sea, sirve para esto. Hija mía, queriéndote junto conmigo, en mi querer, quiero tu acto continuo, así que tu mente despierta, es acto, el murmullo de tu oración, es acto, los movimientos de tus manos, los latidos de tu corazón, el mover de tu mirada, son actos, serán pequeños, pero ¿qué me importa? Con tal que esté el movimiento, el germen yo los uno a los míos y los hago grandes, y les doy virtud de producir vidas. Tampoco mis actos fueron todos aparentemente grandes, especialmente cuando yo pequeño, gemía, chupaba la leche de mi mamá, me entretenía en besarla, acariciarla, entrelazar mis manitas a las suyas. Más grande cortaba flores, tomaba el agua y otras cosas. Estos eran todos actos pequeños, pero estaban unidos en mi querer, en mi divinidad, y esto bastaba, y entonces se volvían tan grandes de poder crear millones y miles de millones de vidas. Así que mientras gemía, de mis gemidos salían vidas de criaturas, mamaba, besaba, acariciaba, pero eran vidas que salían. En mis dedos entrelazados con las manos de mi mamá, corrían las almas, y mientras cortaba las flores, y tomaba el agua, eran almas que salían del latido de mi increado corazón, y entraban. Diciembre 28, 1917, quitar nuestra voluntad, para que cualquier acto, por pequeño, insignificante aparentemente, se convierta en acto divino, con toda la magnitud de los actos divinos, y de esta manera, entramos en la esfera de la santidad divina.